Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Víctor, ¿por qué elegiste esta canción? Te lo tengo que preguntar, inevitablemente.
Sí, no. La elegí por gusto en relación al tema. Y yo primero que es una canción que a mí siempre me encantó, siempre de chico me pegó fuertísimo eso de La Maldición de Malinche, pero llevándola al tema que estamos discutiendo, ahí tenemos La Maldición de Malinche, la canción habla de uno de los grandes acontecimientos de nuestra historia y que dieron forma al mundo que hoy conocemos, y especialmente para los que vivimos y somos y vivimos en Latinoamérica, es uno de los grandes acontecimientos que dio forma al mundo como vivimos. Y cuando digo dio forma al mundo como vivimos, me refiero a las cuestiones de cómo funciona nuestra sociedad, de los racismos varios que persisten en nuestras sociedades latinoamericanas, y de nuestros genes, y de nuestras mezclas. Si yo analizo mi genoma, en cierta medida, y si analizo el genoma de compatriotas, cómo en cierta medida están reflejadas allí, en este trabajo que yo mencionaba recién, de investigadores del Pasteur y otros grupos de aquí, cómo quedan reflejados en ese genoma eventos como el que narra la canción.
Víctor, la información que tú estás pasándonos, de pronto lo podemos colgar, los enlaces que te parezcan pertinentes para divulgar, para que queden junto con la entrevista cuando esté subida a la web. Sí. Te quiero hacer algunas preguntitas que son como introductorias de algunos temas, así como para dejártelos en esta segunda parte del programa, que son diversos, debo aclararlo. Pero antes de esto quiero ser honesto. La cita que yo traje de la revista de The Guardian, así como mis conocimientos sobre el grupo sanguíneo del País Vasco, se lo debo enteramente al querido profesor Víctor. Anda por allí un asunto, tal vez de mitología urbana también, o tal vez no, de que si uno hace ayunos intermitentes se llama, uno pasa de repente 16 o 20 horas sin comer, y luego come en 4 horas lo que comería en el día, pero luego pasa nuevamente a estar 20 horas sin comer, hay un asunto ahí de los cuerpos cetónicos que parece que se van a comer, cuando el cuerpo se queda con la necesidad de comer algo, se van a comer los restos en nuestras articulaciones de azúcares y almidones y otras cuestiones que andan por ahí, y que eso colaboraría con la prevención de enfermedades genéticas. ¿Qué tanto cierto puede haber de esto? Así como, y ahí dejo la otra pregunta, de que nuestros genes estén involucrados en algún punto con el Neandertal. Mirá que son dos preguntas completamente diferentes, pero arrancá por donde quieras.
Está bien. La primera, yo haría una brevísima introducción antes de eso. Es decir, nuestros cuerpos y nuestros genes están adaptados a funcionar en determinados ambientes, de temperatura, de lugar y de nutrición, y no solo de lo que comemos, sino las formas en que comemos. Eso hace que las formas en que comemos hoy en día, con esta, para la mayoría de nosotros por lo menos, superabundancia de calorías, proteínas, etc., para genes y nuestra fisiología que está adaptada a no comer de esa manera, sino a comer de otra manera, y además hacer otro tipo de ejercicio y de movilidad, puede generar ciertos desbalances, ¿no? Donde tenemos genes adaptados para cierta forma de nutrición y ahora una forma de nutrición que es sumamente insalubre. Y eso puede generar enfermedades en el ser humano. De hecho, la epidemia de obesidad y de diabetes tipo 2 son las epidemias del siglo XXI. En ese marco se van desarrollando algunas estrategias nutricionales, ¿no?, lo que dietas se llama vulgarmente, de cómo mejorar eso. Y esa que vos decís es una, que para algunos individuos funciona, en el sentido de que adapta su metabolismo a ciertas formas, para otros individuos puede ser tremendamente dañino. O sea, yo hace poco tuve una paciente acá en mi consultorio que hizo esa dieta y por una enfermedad genética que ella tenía y no sabía, le terminó generando un gran problema. Para otros individuos puede ser una forma de adaptar esos genomas a una forma de nutrición más saludable. Yo de eso la verdad que no sé, es algo que que hablo tan de la cultura general de médico, yo en general creo que, yo nunca las experimenté y nunca las recomendé, pero en algunas situaciones pueden ser útiles y puede cambiar, llevar el metabolismo a una forma más parecida a cómo comían nuestros ancestros y que en teoría nuestros genes están adaptados a eso y que funcionaría mejor. Y la otra pregunta que vos hacés, si bien es completamente diferente, nos remite a lo mismo, es decir, a cómo eran nuestros ancestros y de dónde vienen nuestros genes y por qué son como son. Y en realidad, ahí tenemos otro elemento, si quisiéramos seguir con, ¿no?, los aportes antirracistas de la genética. La genética vino a demostrar, hace no mucho, ¿no?, los últimos 10, 15 años, en este siglo, cómo estamos mezclados y tenemos genes no solo de todas las poblaciones humanas del planeta, sino que tenemos genes de otras poblaciones que ni siquiera consideramos humanos, o que consideramos de otra especie, no digamos ya otras razas, raza constructo social, sino de otra especie, constructo biológico en este caso. Los Homo neandertalensis y los Homo denisovanos, que consideramos otras especies, pero de alguna manera nuestros antepasados se mezclaron con ellos, y cuando digo se mezclaron, quiere decir se mezclaron, ¿no? Y tenemos, yo tengo, ¿verdad?, porque lo vi en mis análisis genéticos, genes y variantes genéticas que provienen de lo que nosotros consideramos otras especies, neandertales y denisovanos, y andás a ver si no hay alguna más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esa reparto, migraciones masivas de los humanos, los últimos 150 mil años poblando el planeta, se encuentran con otras poblaciones anteriores, los neandertales, los denisovanos, se mezclan entre ellos, migran, etcétera, se adaptan a ciertas condiciones de diferentes partes del planeta. Después esas poblaciones neandertales, denisovanos, desaparecen, se extinguen. No se sabe bien por qué, pero se extinguen. Pero de nuevo, así como sal si puedes, algunos de sus genes y algunos de sus variantes genéticas quedan en el genoma humano y quedan repartidos, en, por lo menos en algunos de los individuos que compartimos esos genomas humanos. ¿Sí? Ahí tenés otro buen ejemplo de las mezclas y las migraciones y de, no solo no tendrías... podríamos poner en cuestión, por supuesto, podríamos no, es disparatado hablar de razas puras, pero es capaz que hasta disparatado hablar de especie pura, porque tenemos genes de lo que nosotros consideramos otras especies.
Por demás, interesante, Víctor, lo que estás trayendo. Nos vamos quedando con poco tiempo. Me gustaría preguntarte sobre el futuro, ¿cómo ves el futuro de la genética? ¿Qué cosas nos puede llegar a sorprender de su desarrollo disciplinar en estos últimos minutos que nos quedan, antes de dar paso a la última canción y despedirte? Contanos el futuro de la genética, Víctor.
Bueno, ahí tengo que hablar, yo creo que de nuevo, hablo de dos futuros un poco en paralelo, ¿no? Es decir, van a continuar estas discusiones y estas polémicas y estas luchas ideológicas en torno a estos temas, y en relación a lo que yo sí trabajo y sí voy a seguir trabajando en los próximos años. Y bueno, todos somos muy optimistas en el sentido de que lo que se esperaría es un mayor desarrollo de herramientas para aplicaciones en medicina desde la genética, que, como decíamos hace un ratito, no van a ser para todo el mundo probablemente, pero para algunos individuos van a hacer una diferencia abismal en su calidad de vida y eventualmente en su expectativa de vida, ¿sí? Hay cada vez más avances y una medicina genómica y molecular, ¿eh?, que va aportando al diagnóstico, al pronóstico, al tratamiento y a la prevención de enfermedades humanas. Por supuesto, ahí hay otra discusión que dejaremos para otro día de cuánto hay de mercadotecnia en eso y cuánto hay de consumismo de genética y cuánto hay de aplicaciones reales y para quiénes sirven y cuándo sí y cuándo no, pero... hay la promesa de grandes desarrollos y grandes revoluciones en la forma de tratar algunos individuos y algunas enfermedades por lo menos, ¿eh? En ese sentido, es un lindo momento para hacer y estudiar genética médica, genética de cualquier cosa, pero genética médica por lo que se viene. Y seguir con estas discusiones, sí, que son parte del yo, en cierta medida, me considero un médico a la antigua. Es decir, cuando no existían, uno no podía ir a anotarse una facultad de antropología o de ciencias, ¿eh? El que estaba interesado por lo humano, por el quehacer humano y por el ser humano y por qué somos de cierta forma, terminaba siempre en la carrera de medicina, ¿eh? Eso le pasó a Freud, por ejemplo. Freud era médico. Pero él mismo lo decía en su autobiografía. Yo tenía más bien un interés por lo humano, decía. Y claro, lo que tenía para estudiar en su época era eso. Y yo, que ya soy de una época donde podía haber estudiado antropología, a mí me encanta la medicina y me considero médico con orgullo y con placer, pero tengo ese interés por lo humano que me parece central.
Sí, tal vez uno podría pensar, digamos, capaz que yo me estoy yendo un poco a lugares un poco lejanos, digamos, de esta reflexión, pero hemos siempre tenido una enorme angustia los seres humanos, angustia que continúa por, bueno, cuál es nuestra esencia, cuál es el sentido de nuestra vida y cómo evadir la muerte. Y aquello que poníamos en la religión, capaz que hoy lo estamos poniendo en la ciencia, en la genética. Y en el fondo creo que estas angustias nos las vamos a superar porque indefectiblemente nos vamos a morir.
Sí, sin duda, esa es una reflexión que yo comparto. ¿Sí? ¿Cuánto ponemos en la genética y en la ciencia en general de esas angustias que claramente en otro eran monopolio de otros, ¿no?
Como decía el maestro de Treveris, nada de lo humano me es ajeno. Y en algún punto esto nos convoca a los tres. Querido Víctor, quiero agradecerte profundamente tu participación en A Pie de Página. Quiero además aprovechar para mandarle un beso grande a Julián y a Teo, que seguramente van a estar escuchando el programa. Quiero que nos cuentes por qué elegiste como segunda canción la canción Canciones de Redención de Bob Marley. Y bueno, y tras la canción, volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura. Contanos, Víctor, ¿por qué elegiste esta canción?
Bueno, de nuevo, una canción que me encanta, que me parece preciosa, que de la primera vez que la escuché en mi vida me pegó en la cabeza, y que refiere a otro de los grandes cuestiones históricas y movimientos masivos de personas que dan forma al mundo tal como lo vemos hoy, que fue el tráfico de esclavos. Tráfico de esclavos desde África, sobre todo América, eventualmente otras regiones, pero sobre todo América. Y eso fue, esta canción habla de eso, y eso fue uno de los grandes determinantes de cómo vemos Latinoamérica y el mundo hoy. Cuando digo vemos, me refiero literalmente como lo vemos, ¿tá? Si yo salgo a la calle y le miro a la cara de mis compatriotas y las demás personas, literalmente como lo vemos. Pero también como lo vemos desde el análisis de las desigualdades sociales, de cómo se conforman nuestras sociedades, y lo podemos ver en los genomas, lo podemos ver y ver claramente en el ADN.
Vamos a la música, despedimos a Víctor, le dedicamos esta canción a Julián y a Teo. Por demás interesante lo que has traído, Víctor, por demás enriquecedor, por demás didáctico, los ejemplos han sido por demás elocuentes, así que te agradecemos profundamente esta participación.
La verdad que una entrevista de lujo, Víctor, ha sido verdaderamente un placer.
No, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Como decíamos, ¿no? Son temas que nos apasionan a los tres y probablemente a mucha más gente, y que además yo creo que hay que analizarlos. No los podemos dejar para que lo hagan otros. Así que muchas gracias, ha sido un placer enorme.
Bienvenido, Víctor, siempre en nuestro A Pie de Página. Vamos a la música y enseguida volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura.
From the bottomless pit.
Bueno, profesor, qué agradable sorpresa encontrarnos con Víctor un lunes de mañana, en un programa que va a salir un lunes de noche, pero que de alguna manera nos dio un sacudón, nos sacó de la modorra esa que nos traía la mañana y nos puso de cara a interpretar esta batalla ideológica y política, ¿no? A darnos este mensaje desde la biología de que desde allí ya está todo más que claro, ¿no?
Sí, verdaderamente, Alejandro, ha sido una verdadera entrevista de esas maravillosas que siempre tenemos, ¿verdad? Pero que en este caso, como desde un lugar distinto, pero que nos reafirma muchas cosas que nosotros pensábamos y sentimos desde este lugar, que son las ciencias sociales, ¿no? Realmente una entrevista imperdible y maravillosa. Yo quedé como te digo siempre, ¿no? Cada día aprendemos algo con estas entrevistas que hacemos, y capaz que esta mañana de lunes ilumina un poco el lunes de noche, ¿no?
Bueno, dicen que el búho de Minerva solo levanta el vuelo al atardecer, así que ¿quién te dice que el programa ayude al búho de Minerva? Además, de alguna manera lo que nos trae Víctor es un compromiso y una muestra más de que, por más que sea un lugar distinto de donde está mirando el asunto, es el mismo lugar, porque una vez más es la Universidad de la República y es un profesor de la Universidad de la República que tenemos la suerte de tener en a pie de página. Así que solo nos queda...
¿Cómo lo humano hace converger? ¿Cómo lo humano? Eso que decía, ¿no? Nada de lo humano me es ajeno. Y finalmente, las ciencias convergen en lo humano, ¿no?
Exactamente. Gracias a la Uniradio y a la Universidad de la República, entre otras cosas, por contar con profesores como Víctor. Nos vamos hasta la próxima semana, profesor.
Y volveremos, como siempre.
Será hasta la próxima.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.